Una paradoja no es un conflicto en la realidad. Es un conflicto entre la realidad y tu sensación sobre cómo tendría que ser la realidad. Richard Feynman. Hola, paradóxicos y paradóxicas. Bienvenidos todos al paradojo, el tatami y ring en el que ser golpeados por el límite del conocimiento. Programa 55, toma 2. Bueno, retomamos, bueno, no sé, os voy a contar un poco lo que me ha pasado en los últimos 10 días, porque no sé si es que ya tengo suficientes seguidores en la cuenta de Twitter o la propia página del estado mental ha subido respecto a las asistentes y descargas, pero o que finalmente os habéis convencido de que estos programas pueden llegar a ser interactivos y que podéis contestar un poco diferido, ¿no? Pero que admiten idas y venidas con respecto a los contenidos. El caso es que he tenido una cantidad de mensajes abrumador. Hombre, si pasa de 3 o 4, para mí ya es abrumador, ¿no? Pero es que he tenido casi 100. Con dudas y preguntas sobre el programa anterior. Eso es bueno. Así, eso significa que ha sido estimulante. Bueno, podría significar que ha sido estimulante. También podría significar que queréis darme la tabarra y evitar que haga otras cosas a lo largo de la semana. Pero bueno, prefiero la posible ficción de que ha estado bien, ha sido estimulante y ha estado entretenido. Para los que estéis oyendo este programa y os hayáis quedado con dudas respecto al anterior, tenéis que saber, me lo preguntáis vía Twitter o vía correo electrónico, o le mandáis un aviso aquí a la revista. He preparado un archivo PDF con algunos de los gráficos que se plantearon en el programa anterior para que podáis ver cómo se puede construir la lógica o el seguimiento o el desarrollo de lo que se expuso con respecto a las causalidades, ¿no? Eso dicho por un lado. Por otro, la estructura del programa de hoy va a tener una ligera diferencia. Hay una primera parte en la que vamos a entrar en breves minutos, en las que voy a responder algunas de las preguntas de esos casi 100 mensajes que me habéis hecho llegar. Hay tres que se han repetido, hay dos realmente, pero hay tres temas que han aparecido una y otra vez, ¿no? Y que quiero abordar antes de seguir, porque me parece que es importante tenerlo en cuenta. En esta primera parte también retomaré parte del enfado que me provocó ayer nuestro ángel guardián, Bruno Galindo, que está siempre pululando por aquí encima. Enfado, un enfado amable, un enfado agradable, porque me hizo una pregunta que tiene que ver con ese tercer tema que ahora diré, ¿no? Que es, oye, me dijo, oye, Albano, tú para ti, ¿hasta qué punto es válido la construcción de clases sociales del marxismo? ¿Se puede describir todo en concepto de clases sociales? Y yo dije, y debió ser que el café no me había sentado muy bien, y me animé y me lancé para adelante, ¿no? Entonces eso entronca directamente con la tercera pregunta que quiero exponer hoy, que es la de los modelos, ¿no? ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? ¿Cuándo usamos un modelo? ¿Para qué es un modelo? ¿Para qué sirve un modelo? Y luego ya entraremos en el propio programa en sí de hoy, que además nos entronca con el tema de los modelos y las abstracciones, que es una de mis paradojas favoritas. No es una paradoja lógica, no es una paradoja lingüística, no es una paradoja social. Es una que yo creo que todo el mundo, en un determinado momento, cuando ha mirado al cielo y se ha preguntado sobre otras civilizaciones, otros planetas, el tamaño del universo y tal, pues que muchas veces nos hemos hecho, ¿no? Seguro que hay extraterrestres. ¿Por qué si hay extraterrestres no están aquí, no? ¿Por qué no me abducen y me dan superpoderes? Así en plan serie de los años 70, 80. ¿O por qué? O están aquí, están dirigiendo el mundo. En fin, bueno, esas cosas. La paradoja de Fermi. En eso entraremos después. Primera parte, entonces, resolución, contestación, respuesta, no sé, feedback mío desde aquí, algunas de las preguntas. Empiezo con la que me resulta más sencilla. Me han preguntado, algunos de vosotros me habéis preguntado, ¿qué diferencia hay entre un agujero negro y un agujero de gusano? Que citamos en el programa anterior. Voy a omitir chistes, ¿vale? Voy a omitir chistes de diferentes calados acerca de los agujeros y su color, pero lo voy a resumir muy rápidamente, Me voy a saltar algunas cosas, pero quedará explicado de esta manera. Un agujero clásico, un agujero negro de gusano, es un punto o es un cuerpo tan comprimido, tan pequeño, como si fuera una canica, puede que es más pequeño, puede que más grande, pero un objeto tan denso resumido en un espacio tan pequeño que la gravedad que provoca es tan potente que la luz no escapa de él. Y por eso lo llamamos negro, porque no vemos nada. Pero es un punto, es una canica. Si tú quieres relacionarte con ese objeto, me voy a saltar el horizonte de sucesos. ¿Eh? Quien tenga interés en saber que realmente con un agujero negro, como mucho, nos podemos relacionar a nivel de horizontes de sucesos, exista, según dice la física más mayoritaria en este momento, o no exista porque es incompatible con la mecánica cuántica, que dice el señor Hawking. Independientemente de eso, vamos a obviar el horizonte de sucesos y vamos a hablar del propio cuerpo, aunque no sepamos muy bien qué es el agujero negro. Sería como una estrella supercomprimida, como una canica, como un garbanzo, pero es un objeto. Es un objeto, es una entidad y como mucho podrías llegar, tocarlo y sujetarlo con la mano. ¿Vale? Vamos a aplicar la fantasía ahí. Con lo cual, tocarlo no te lleva a ningún lado. Es decir, no puedes atravesar una pelota de tenis para llegar a otro lado. Cuando atraviesas una pelota de tenis para llegar al otro lado, llegas al otro lado de la pelota de tenis. Estás en el mismo espacio en el que reside el agujero negro o la pelota de tenis. Un agujero de gusano, sin embargo, como se ha probado en el terreno de la física teórica o de la astrofísica, un agujero negro, un objeto de esas características, podría tener un comportamiento diferente. Si esa bolita, que es esa canica, se queda quieta y es estático, entonces tenemos el análogo real en el espacio en el que le rodea la canica. Es decir, que a la hora de atravesarlo o codearme con él, yo me pego de bruces contra la canica y no voy a ningún lado. Hagamos la excepción de que morimos aplastados, de que no podemos llegar, de que el tiempo se dilata, todas esas cosas. No, la canica no es atravesable, sí está quieta. Sin embargo, si el agujero negro, si la estrella supermasiva, si ese cuerpo supermasivo rota, gira, entonces forma algo parecido a una estructura de un donut, forma una estructura toroidal en la que hay un sitio, un punto que no corresponde a la canica, en el que se produce esa conexión entre un punto del universo y otro. Entonces parte de la ciencia ficción, la fantasía, la proyección, los estudios de la NASA, que hace como 3 meses encargaron un estudio de cómo sería una nave capaz de provocar este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Este cuerpo supermasivo, al rotar y formar el donut, crearía un área en concreto. Lo que pasa es que el tamaño del área, es decir, si el área es de 1 cm², no me sirve de mucho. Tendría que caber por ello, tendría que afinar mucho, pero bueno, habría un área en la que atravesar efectivamente ese área, como si fuera una puerta, me llevaría a otro punto del tiempo-espacio. Entonces, se establece la diferencia entre agujero negro como objeto supermasivo del que no escapa la luz y agujero de gusano como un tipo específico de agujero negro que crea esta puerta, este portal. Si habéis jugado al videojuego Portal, es este rollo, que podríamos atravesar para llegar de un punto a otro. Entonces esa es la diferencia. ¿Hay otros tipos de agujeros de gusano? Sí, hay otros. Yo he dado la definición más habitual, pero estos puntos de encuentro y traslación pueden adoptar diferentes formas, sobre el terreno teórico y en el campo de la matemática abstracta están definidos, ¿no? Pero esta sería la gran diferencia. El agujero de gusano es un agujero negro que crea un área que yo puedo atravesar y que me dejaría en otro sitio del tiempo-espacio. Así que, acabado esta historia, paso a la segunda pregunta. Una pregunta muy interesante que no sé si habéis sido como 10 o 12 los que me habéis preguntado. Y dices, bueno, pues entonces, si desde una dimensión no puedo ver otra, si desde la recta solo puedo ver la recta y quien esté en el plano ve la recta, Dios reside entonces en una dimensión a la que nosotros no tenemos acceso. Y yo digo, pues yo qué sé, pues puede. Pero hay muchas respuestas previas. Aplicando un poco la navaja de Occam, hay muchas respuestas en el mundo del pensamiento crítico, la filosofía, la lógica y la ciencia, antes de caer en la teología, ¿no? Lo de la casilla de la teología jugando a la Oca, jugando al Monopoly, pues puede ser. Caes en la casilla de la teología y dicen, pues demuestre usted a Dios. Y dicen, pues ya he perdido la partida, porque de aquí no hay quien me saque, ¿no? Pero no es teología. Me gusta mucho contestar a esta pregunta con una frase que le dicen a Richard Gere en Mothman, la última profecía, ¿no? Cuando empieza a oír voces y ya no tiene claro, y le da a las voces que le hablan, él va a consultar a un tío que tiene conocimiento así como esotérico, profundo, comprobado del tema. Y entonces le dice, oiga, yo es que oigo las voces, es que nos quieren decir algo, es que hay un mensaje, es que... Y él le dice, bueno, si usted se sube a un rascacielos, probablemente vea un accidente a 4 manzanas de distancia. Estar en el mar rascacielos le permite ver el accidente, pero eso no quiere decir ni que comprenda el accidente, ni que sea distinto de nosotros, y tampoco que sea siquiera más inteligente a nosotros. Significa que ve otro punto. Cuando hablamos de dobleces espaciotemporales y accesos a otras movidas y mensajes, señales que pueden llegar de otro punto, lo que tenemos que es atenernos al hecho de que la señal... Luego hablaremos, cuando hablemos de la paradoja de Fermi, de la señal WOW, W-O-W, que es el único indicio científico que tenemos de la probabilidad de la existencia de una inteligencia extraterrestre. Ya podéis ir buscándolo en la Wikipedia mientras lleguemos ahí. Pero la señal, la visión de otros puntos, el acceso a otras partes de la geometría, encontrar cosas en otros puntos geométricos de un modelo de construcción del espacio-tiempo, no significa para nada que haya entidades inteligentes, que estas entidades inteligentes sean más inteligentes que nosotros, o como le termina diciendo el esotérico este a Richard Gere, dice, usted es superior a una cucaracha, ¿no? Y dice Richard Gere, pues sí, dice, ¿y ha intentado alguna vez explicárselo a una cucaracha? Pues con esto dejamos el tema de abordar la existencia o no de Dios a través de la posible existencia real, que no en un modelo matemático, de diferentes dimensiones. Estimulante es... Y como último ejemplo al respecto, también podríamos decir, por ejemplo, en el cambio del siglo XIX al XX, cuando finalmente el mundo científico y el pensamiento aceptó que lo que define la geometría euclidiana, la hoja plana, la hoja tirada encima de la mesa y perfectamente plana, es el teorema de las paralelas, y que no es un teorema, que es un axioma, es decir, que lo tienes que aceptar como está o no, pero que no hay otro punto, que no puedes deducirlo, no puedes llegar a ello, no puedes encontrarle una construcción lógica detrás. Son lentejas. O lo coges o lo dejas. Cuando esto empezó a estar realmente aceptado en el mundo de la ciencia, empezaron a entenderse otro tipo de geometrías. Otro día hablaremos de la geometría de Minkowski, la geometría taxicab, la geometría también llamada Manhattan. Bueno, pues esta geometría que detalla que existen solo ángulos rectos, como si fuera una rejilla de ángulos rectos perfectos, empezó a ser difundida porque se emplea como solución matemática en la teoría de la relatividad. Y a algunos autores, como Lovecraft, cogieron este concepto y se lo llevaron al mundo de la literatura. Y dijeron, existen mundos, podrían existir, técnicamente vamos a ser críticos, ¿no? Podrían existir mundos, podrían existir universos que fueran de ángulos rectos, solo existieran los ángulos rectos. Luego, cuando yo tengo una habitación en la que la esquina superior arriba derecha lo que tengo es un ángulo perfecto, tengo una coincidencia dimensional que permite el traspaso de criaturas de ese universo a este, ¿no? Esa idea de Lovecraft es lo que genera el cuento Los perros de Tíndalo, que yo recomiendo leer porque es una implementación, es una inclusión en la literatura de la coincidencia de universos con diferentes geometrías. Y Lovecraft no pensó en un dios, no pensó en un dios cuadrado, no pensó en un cubo flotante. Pensó en unas criaturas que se dedican a comerse humanos porque se cuelan a través de las esquinas de las habitaciones, ¿no? Entonces, es una pulsión colocar a Dios en aquellas percepciones que tenemos de lo que no podemos ver. Es una pulsión, es una necesidad humana encontrarle una cierta entidad o sentido que a medida que vamos conociendo cosas, ubicamos más allá de donde podemos llegar. Y como es terriblemente palpable que no podemos salirnos de la percepción de un mundo tridimensional, claro, en el momento en que hablamos de otro tipo de dimensiones, tenemos que ubicar allí a entidades de las que podemos creer o no la existencia, pero que tienen que estar aquí porque, que tienen que estar allí porque aquí no las percibimos, ¿no? Bueno, pues vale de teología, vale de esta aproximación. Conceptos interesantes son, de lo que acabo de decir, pues, la coincidencia entre geometrías varias y lo que nos lleva a la tercera pregunta, ¿no? A los modelos. que luego voy a aplicar en el caso de la paradoja de Fermi. Un modelo, una aproximación, es decir, los seres humanos abstraemos todo el rato. Desde mi punto de vista, para esto tenemos muchas aproximaciones diferentes, ojo, ¿eh? La aproximación de un neurobiólogo va a ser, o un neurocientífico, va a ser ligeramente distinta a la que yo voy a hacer. La aproximación de un ingeniero experto en inteligencia artificial es por otro lado. La aproximación de alguien que estudie filosofía desde la perspectiva de la ontología puede que se parezca más a la mía, pero tienen matices y aproximaciones diferentes. Desde mi punto de vista, el ser humano es una máquina de construir predicciones de futuro. No sabemos todavía mucho cómo lo hacemos, pero en base a la experiencia que tenemos, sacamos una proyección de esa experiencia hacia el futuro y nos alimentamos o usamos esas herramientas, esas creaciones, para relacionarnos con lo que sucede. Vista desde esa perspectiva, podríamos decir, ojo a los condicionales, que los seres humanos son máquinas de abstraer. Son máquinas de convertir tres vacas en una unidad llamada tres, o en un objeto, o en un proceso llamado tres, que algo tiene en común cuando lo que tengo son tres monedas o doy tres pasos. Ese tres es una abstracción. Cuidado, que no sabemos si el objeto tres, que es una discusión actualmente restringida al mundo de la filosofía en un rango muy específico, ¿eh? Porque otras áreas lo consideran superado, pero podríamos decir que tres es aquello que encontramos en común entre las tres vacas, las tres monedas y los tres pasos. Que proceda de una parte del cerebro más cuantificadora, que maneje valores unitarios, discretos, o proceda de una parte del cerebro que trabaje con áreas, eso ya es cuestión de que la aproximación sea neurocientífica. Que el 3 sea una agrupación de unos, porque todo lo que existe es uno, entonces ya hablamos de metafísica, ontología, incluso teología. Pero el caso es que lo hacemos. El caso es que manejamos cotidianamente conceptos a los que les damos una realidad, una cercanía, incluso una tangibilidad, me atrevería a decir yo, sobre el número 3, que hace que casi pensemos que el 3 es tan real como el vaso que tengo delante o como Carlos, que todavía no lo he mencionado, ahí detrás del ordenador, ¿no? Entonces, el 3 es un proceso, es el resultado de un proceso de abstracción. Hacemos esto todo el rato. Cuando yo pienso en alguno de vosotros porque os voy a llamar, estoy haciendo este proceso de abstracción. Y este proceso de abstracción construye modelos. Y ¿por qué? Porque los, vamos a llamarlo por ahora, objetos, ¿eh? Me notáis dubitativo porque hay que ser terriblemente cuidado con esto. Es decir, no quiero provocar que, si hay feedback del programa de hoy, sea una escalada sobre las definiciones o una guerra sobre los significados. Es importante que tratemos de manejar conceptos residentes en todos los que estéis escuchando este programa, ¿no? Entonces, esto me lleva a tratar de ser terriblemente cuidadoso con lo que digo para que no entremos a discutir, bueno, pero ¿qué es lo que quieres decir exactamente con tres? No. Quiero decir que los modelos son las relaciones que existen entre las abstracciones que creamos. Y esos modelos nos sirven para prever el futuro. Para prever el futuro o para describir el pasado de tal forma que el pasado tenga un cierto sentido que a su vez crea una abstracción que nos permita construir un modelo futuro más certero, ¿no? Entonces, un modelo es esto. Un modelo es lo que nos permite, en un determinado momento, a ciegas, encontrar la llave de la luz en casa. Un modelo es lo que nos permite describir la economía. Un modelo es lo que nos permite construir de manera intuitiva un protocolo social para relacionarnos entre nosotros. Y los modelos no pueden ser la realidad. El modelo no es lo que sucede. El modelo es lo que me va a orientar para codearme con lo que sucede. Y los modelos tienen que llegar siempre a un punto de equilibrio, de compromiso, entre su simplificación, o el grado de complejidad, si queréis ser más precisos, que los constituyen, y la efectividad con la que funcionan. Los modelos matemáticos para lanzar una piedra son súper sencillos. Es decir, son dos numeritos. Los modelos Bueno, no quiero caer, para que no me pase, no quiero caer en cosas más complicadas, ¿no? Pero los modelos de que si yo te digo hola, buenos días y tú me lo vas a contestar, eso es un modelo, eso es una referencia. Y si yo al salir del ascensor te digo buenos días y tú no me contestas, la predicción de futuro, estamos hablando de un modelo súper sencillo, súper, súper sencillo, ¿no? Yo hago un objeto que es saludar y tú tienes que dar una respuesta a ese saludo. Ya hablar de usar esas palabras, ya estoy haciendo referencias a comportamientos modelados, porque hay un deber, porque hay un encaje, porque hay un patrón con el que colocarse, ¿no? Y tú de repente no me das esa respuesta a mi saludo y entonces el modelo se rompe. Existen modelos hipercomplejos, existen modelos, en fin. No todo es un modelo, pero los podemos encontrar por todos lados, ¿no? Pero hay que tener claro que el modelo no es el hecho en sí. El modelo no es el acto que sucede. El modelo es lo que me va a servir más o menos para saber que el acto va a suceder y prepararme para ello, o reaccionar para ello, o ignorarlo, o no ignorarlo. Bueno, pues ¿qué es la teoría económica marxista? Es un modelo. Es un modelo como pueden haber otros. Es un modelo terriblemente útil en ese punto de equilibrio entre la simplificación y la predicción. Es capaz de hacer algunas cosas fantásticas. El tercer libro del Capital incluye un vaticinio de que en una sociedad capitalista la preparación de esos individuos sube disparada, pero lo que se paga por ellos baja. Y estamos hablando, claro, del tercer tomo del Capital, que no está escrito precisamente ayer. Es un modelo útil. Es un modelo, desde mi perspectiva, terriblemente útil. Pero como modelo tiene una fase de simplificación, y no voy a entrar más en ello porque es uno de mis temas favoritos y nos desviamos hacia la sobresimplificación de los lenguajes polares, pero en ese proceso de simplificación hay cosas que se quedan fuera. Entonces la pregunta no es si la realidad es marxista, la pregunta no es si la realidad social es una construcción, perdón, es un sistema de clases. La pregunta es si ese modelo nos vale o no nos vale. Entonces, la sociedad no es inherentemente marxista. La sociedad no es inherentemente... No. El comportamiento humano es profundamente más complejo. Por eso la teoría de juegos de Neumann no vale. Y esto lo dice el propio Neumann. Es decir, la teoría de juegos, el dilema del prisionero, ya hemos hablado de ello en otros programas, el propio Neumann dice, no, oiga, yo he escrito esto, pero esto no sirve para escribir... describir el ser humano. El ser humano no cabe en esta perspectiva de descripción de comportamiento, ¿no? El ser humano es mucho más. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? El capitalismo no tan salvaje, o sea, ya desde la base. Lo que hace es eliminarte opciones para que quepas, sobre todo a partir de los años 50 y 60, quepas en la teoría de modelos. Ayer pusieron una mente maravillosa, de supuestamente biográfica, tiene fallos garrafales, pero es supuestamente biográfica, sobre la vida de John Nash. John Nash es, entre muchas otras aportaciones, es el tío que determina dentro de la teoría de juegos el equilibrio que se encuentra, formulado matemáticamente, para que un prisionero traicione a otro en el dilema del prisionero. Y lo ponen como colofón final en una de las últimas escenas para darle un punto redondo y terminado a una vida que fue muy atormentada. ¿Como celebración? Pues no, señores. El equilibrio de Nash y la teoría de juegos funciona porque lo que hacemos es darle de martillazos a la realidad y hacerla encajar en una lógica y construcción, en un modelo que al cumplirse se reafirme. Miren ustedes, es que la realidad se conforma a mi modelo. La realidad coincide plenamente con mi modelo. Perdone usted, le está dando de martillazos, está cargando partes de la realidad de tal manera que no hay que calzar en su modelo lo que no hay porque se lo ha cargado. Entonces, en la teoría económica planteada por el marxismo o estudiada por Piketty, sucede lo mismo. No sucede lo mismo con respecto a que me cargo la realidad en un nivel tan extensivo como hace la economía capitalista salvaje cuando aplica la teoría de juegos. Pero sí lo hace. Hay un grado de simplificación. Hay un grado de... o hay un proceso de eliminación de gradación, ¿no? Si nos ponemos súper extremos y resulta que decimos solo existen dos tipos de personas, la clase trabajadora y la clase que no trabaja. Bueno, pues no lo sé. Yo no sé si existe eso. Tengo grandes problemas ontológicos en mi vida. Y ese es uno de ellos. ¿Existe o no existe? ¿Estoy haciendo una sobresimplificación? ¿Hasta qué grado esa simplificación es útil? Eso es lo que nos tendría que importar, ¿no? En el mundo de las matemáticas, que tiene la capacidad de abstracción mucho más desarrollada, Cuando uno se enfrenta a problemas tan serios como qué es un número, es un objeto real o no existe, qué es la suma, es posible que más adelante, o en el programa, si luego se me tercia con esto de la abstracción de los modelos, hablemos de las sumas de Cesaro. Bueno, pues en el problema de las matemáticas hay un nivel muy básico, muy inferior, en el que hacer preguntas ahí no es operativo. Y entonces al matemático de nivel que quiere resolver problemas ultracomplejos, se le dice, ojo, en matemáticas las cosas son lo que hacen. Es decir, la suma es el proceso de sumar, no es otra cosa. Conténtate con ese nivel, porque ese es el nivel que necesitas para poder funcionar en matemáticas. Y si quieres preguntarte qué es una suma, aprende matemáticas de nivel, invierte lo que quieras, pero diferéncialo de poder emplear las matemáticas y definir las matemáticas como una herramienta, de definir las matemáticas como una realidad de existencia ontológica. Entonces, esto pasa lo mismo con el marxismo. Con el marxismo o con cualquier teoría que construya grupos. El marxismo no es lo que es. La realidad no es marxista. El marxismo es una herramienta analítica de descripción. El marxismo se construye y como tal hay que analizarlo, cuestionarlo, corregirlo, ampliarlo, adaptarlo. Y en un determinado momento, si nos vale, desecharlo, o sea, aceptarlo, y en un momento, si no nos vale, desecharlo. Pero lo que no podemos es martillear la realidad para eliminar los detalles que construyen la riqueza de lo que tenemos alrededor con tal de que encaje en un modelo, en una abstracción, en una generalización de los casos. Repito que cuando nos ponemos analíticos, y con esto no sé si me voy al segundo o tercer programa, cuando nos ponemos analíticos, tenemos básicamente cinco formas de pensar. Las tres más formales, que es la deducción, la inducción y la abducción, y las dos menos formales, la analogía y la metáfora. Podríamos meter la metáfora dentro de la analogía, en fin, bueno, vamos a poner ese abanico de opciones, ¿no? Cuando yo construyo una lógica económica y pretendo tener una aproximación científica, y pretendo formalizar un lenguaje para que sea comunicable entre personas corriendo bajo riesgo de ser mal entendido, evidentemente estoy acudiendo a esa abstracción de la inducción, de la abducción y de la deducción que nos permite manipular lo que decimos, lo que vemos, lo que describimos y lo que construimos, sabiendo que hay cosas que nos dejamos cosas fuera, que nos dejamos elementos fuera, ¿no? Entonces, esta es mi respuesta, más detallada, más calmada, porque ayer Bruno me pilló en un momento así con de pleno pico de café y ¡guau! Fue dicho esto a una velocidad hipersónica. Pero esto es una construcción más calmada a qué es un modelo. Creo que esta respuesta también es parte de los mensajes que habéis enviado cuando habéis hablado sobre la realidad tangible de una recta, ¿no? Si nos pusiéramos puros y físicos, la descripción teórica del mundo como un espacio geométrico directamente inhibe que puedas percibir una recta, porque una recta solo existe en una dimensión. Y nuestro espacio, siendo tridimensional, no tendría las herramientas para contener y fijar en un punto dado una realidad unidimensional. Acabo de traducir a palabras una consecuencia matemática de lo difícil que es que diferentes dimensiones existan unas dentro de las otras, ¿no? En las ciencias más potentes, este caso solo se da en las supercuerdas, en las que tenemos chorrocientas dimensiones atrapadas unas dentro de otras, y solo existen espacios muy concretos, que es el espacio subatómico en el que estas dimensiones podrían estar albergadas unas dentro de otras. Como ya estamos hablando de modelos matemáticos, y los modelos son simplificaciones de la realidad que tienen una funcionalidad predictiva, lo que no sabemos es si esa funcionalidad corresponde o no, ¿no? Está claro que decir tres vacas no es hablar de tres vacas, es abstraer tres vacas. Y esto pues, nos lleva a los problemas lingüísticos de Wittgenstein, nos lleva a los problemas sobre palabra y objeto de Quine, que hemos citado en otras historias, nos lleva a creer que estas abstracciones son las esencias de las que habla Platón. En fin, llevamos con esto muchos años y si tenéis más interés en esto, mandadme mensajitos y trato de articular alguna paradoja interesante que nos haga revisitar esto o abordarlo de otra manera, ¿no? Resumiendo, hasta ahora las preguntas que teníamos era ¿dónde está Dios? Y yo qué sé, pero dimensiones superiores no implica que haya un Dios, y no voy a entrar a discutir teología, sin antes hacer otras cosas más interesantes, divertidas o productivas. Ya hemos explicado lo del agujero negro y ya hemos hablado de los modelos. Volveremos. Esto es una cosa recursiva en mí, así que el tema de modelos y realidad aparecerá también en programas posteriores. Y luego tenía una pregunta por aquí que me ha llegado, no tiene nada que ver con el programa, pero me ha llegado, o sea, una sola pregunta de las 90 y pico, 100 que me han llegado y otra que viene por otro lado completamente distinto ha coincidido. Me han preguntado, ¿qué es un espacio de Hilbert? Yo digo, wow. Para los que no sepáis, pues yo en su momento estudié física, matemáticas, en fin, esto. Y el espacio de Hilbert lo voy a dar con una respuesta muy rápida, ¿no? Para ese radio oyente que me lo ha preguntado a través de Twitter, de un DM. Un espacio de Hilbert es un modelo de descripción de un espacio geométrico, que es un ámbito matemático en el que hacemos cosas que predicen un futuro que acierta. Pero de que se llame espacio de Hilbert, a que sea identificable con una realidad tridimensional que puedo tocar, hay todo un follón filosófico y perteneciente a la epistemología de las matemáticas para saber si es real o no. Así que la respuesta es, ¿qué es un espacio de Hilbert? En vez de dar la definición, que es lo que aparece en la Wikipedia, lo que diré es una herramienta terriblemente útil, que con el tiempo se ha demostrado terriblemente efectiva, que no tenemos ni la más guarra idea de por qué funciona. Pero funciona. Es decir, ahí está parte del... Y esto está completamente fuera del espectro del planteamiento de Paradojo, así que a esto no entraremos para nada, salvo que de repente en vez de 100 mensajes sean 10.000 que digan, pues queremos que hables del espacio de Hilbert porque si no vamos y te quemamos el programa. Bueno, pues si eso sucede nos lo plantearemos y si no sucede lo vamos a dejar por ahí porque tendríamos que en realidad hacer una mesa redonda e invitar a gente que sabe mucho más que yo de esto para... hacer una pregunta así como muy de los 70, ¿no? En plan Foucault en un sitio y Camus en otro, o Foucault en un lado y Chomsky en otro, diciendo, caballeros, ¿el espacio de Hilbert es un espacio cotidiano o simplemente nos lleva a hacer una lista de la compra distinta? We'll be right back. Estamos en el programa 55, Paradojo, parte 2. Por si alguien se ha despistado, o entronca ahora, o le ha dado al fast forward sin querer, ¿no? Y esta es la toma 1. Así que nos lanzamos directamente. Paradoja de Fermi. Lo primero que quiero decir es que la paradoja de Fermi, expresada en palabras, dice algo tan sencillo como... Por ahí hay una ecuación que se llama ecuación de Drake que dice que tiene que haber mogollón de civilizaciones extraterrestres. Mogollón inteligentes, capaces de comunicarse. Que tiene que haber mogollón. Si tiene que haber mogollón, ¿por qué no estamos en contacto con ellas? Esto también es aplicable cuando das tu número de teléfono y no te llaman nunca. Pero bueno, en fin, en este caso ha sucedido algo por el estilo, ¿eh? Tenemos al SETI mandando en un determinado momento proyectos de mensajes hacia afuera y hemos enviado un par de discos con las Voyager. Hemos hecho una llamada telefónica y a ver si nos contestan, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dice la paradoja de Fermi. ¿Cómo es posible que si el universo ha existido tanto tiempo y que es tan fácil... o la probabilidad de que existan civilizaciones inteligentes, como es que no estamos en contacto o no sabemos de ninguna? Y lo primero que quiero decir es que la base de esta paradoja, que es una fórmula, que se llama la ecuación de Drake, es un modelo. Habiéndome explicitado ya de qué es un modelo, en la parte anterior, en la parte 1 del programa de hoy, no voy a entrar más. Pero es un modelo. Esto quiere decir... que en este caso la abstracción, que no tiene por qué estar guardando una conexión o no tiene que equivaler a una realidad, esto quiere decir que nos sirve para reflexionar, pero que no por expresarlo en un lenguaje formal o expresarlo en una fórmula, se convierte en algo real o se convierte en algo correcto. ¿De acuerdo? Yo puedo definir un mundo matemático, puedo definirlo, en el que 2 más 1 sean 4. Se puede definir, se puede hacer. Las lógicas, desde hace mucho tiempo, las lógicas o las matemáticas no se encuentran porque, al contrario de lo que decía Miguel Ángel, cuando tallas la piedra, el objeto está debajo, sino que se construyen. Así que la ecuación de Drake es un objeto destinado a la reflexión. La ecuación de Drake nos sirve para hacernos preguntas sobre el entorno cosmológico, para... hacernos preguntas sobre el entorno en el que estamos. Y está formalizada, bueno, está exteriorizada en lo más formal posible, no con el objeto de calcular una probabilidad real. Las probabilidades de las que habla Drake no son como las probabilidades de una moneda. Una moneda que yo le concedo que tiene dos caras, porque la probabilidad de que una moneda al tirar caiga sobre el canto no es cero. Una moneda que a la que yo le concedo dos caras tiene que tener un resultado que entra en el ámbito de lo que conozco y sucede. Sin embargo, la ecuación de Drake es una ecuación incompleta. Tiene factores dentro de ella que no sabemos si son así, que no sabemos si corresponden y que no sabemos si, como dice Bart Simpson, al final la tenemos que multiplicar por cero, porque puede que aparezcan factores que alteren la construcción de la ecuación. Entonces, ojo, cuidado, mucho cuidadito, con tomar las construcciones formales expresadas en lenguajes abstractos como enunciaciones correctas. Hay que saber detectar, o hay que preguntar, o hay que considerar a veces que esa formulación, es el elemento sobre el que podemos comunicarnos para reflexionar, y no que estén haciendo un statement, estén haciendo una declaración sobre una realidad existente. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos lanzamos a esto. La ecuación de Drake en su estado actual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros que combina con una operación estrictamente no muy determinada, que normalmente es la multiplicación, y en la que se combinan diferentes probabilidades para obtener un número que nos permita saber cuánta es la cantidad de civilizaciones con las que podría haber en el universo. La primera vez que se formuló esta ecuación, así a bote pronto, pues la gente que trabajó dijo, pues hay 10 civilizaciones en todo el universo. Entonces, claro, si tenemos un tamaño del universo, lo conocemos, el universo tiene un tamaño dado, o un área del universo, un espacio del universo, tiene un volumen determinado, y en ese volumen tiene que haber 10 civilizaciones, la probabilidad de que yo me encuentre con una es muy baja, porque ya entramos con conceptos como la densidad. ¿Vale? En la última revisión de la ecuación, pues resulta que no hay... 10, sino 18.000 millones o 18.000 miles de millones o mogollón, ¿no? Muchísimas. Con esto quiero ilustrar que la propia ecuación leches. Eso era mi móvil. Apagado. Segundo programa que me pasa esto. A la tercera va la vencida. A la tercera me pediré abandonar yo mismo la sala. Retomando la historia. Con esto quiero ilustrar que la ecuación de Drake no tiene un resultado realmente válido. Porque lo mismo oscila entre 10 o 0 que entre un montón. Esto solo subraya su carácter o su cariz de reflexión. El primer elemento sobre el pensamiento de la ecuación de Drake es que, bueno, que puesto que los planetas dependen de las estrellas, un factor importante para saber cuántas civilizaciones extraterrestres con las que trabar contacto hay sería cuántas estrellas pueden generar un entorno en el que haya planetas que alberguen la civilización, ¿no? Porque si hay cero, evidentemente, objeción, pues mira, hemos descubierto planetas solitarios, planetas que no sabemos si son estrellas fallidas, en plan Júpiter, o que se generaron en una estrella y luego han salido disparadas. Luego, resulta que ahora ya no es estrictamente necesario que un planeta esté acompañado de una estrella. Tenemos planetas errantes, planetas vagabundos, y ahora sabemos encima que esos planetas podrían tener fuentes de energía internas, ¿no? Como puede ser la propia Tierra, porque la luz del Sol no llega al fondo del mar, porque lo que sea, ¿no? Entonces, el primer término nos sirve para reflexionar, tiene que haber una especie de ancla en el espacio donde el planeta está enganchado, pero ya sabemos que lo podemos objetar, porque tendríamos que añadir la posibilidad, aunque sea muy baja, de planetas que estén circulando solos, que tengan vida en ellos, o que tengan la posibilidad de vida porque tengan fuente de energía. El segundo factor que tiene es, voy a utilizar la nomenclatura que utiliza la Wikipedia en castellano, por si queréis realizar una contrastación, ¿no? El segundo factor que está puesto es estrellas con planetas en órbita, porque claro, tenemos que excluir las estrellas que no tengan planetas. Igual que tendríamos que plantearnos a lo mejor si es significativo que el número de planetas que están flotando solos nos puede influir en el resultado, tenemos que excluir las estrellas que no tengan ningún planeta. Claro, todo es una cosa interesante, ¿no? ¿Existen estrellas que pudieran albergar la vida dentro de ellas? La ciencia ficción tiene cantidad de fantasías al respecto. Pero bueno, vamos a lanzarlo como pregunta. Tercer factor, planetas en zona habitable. Y aquí nos metemos de lleno en una reflexión tremenda. ¿Qué es la vida? Porque cuando hablamos de una banda de zona habitable en la que pudiera darse la vida en un planeta que gira alrededor de una estrella, estamos automáticamente acotando un concepto de contexto en el que la vida tiene que surgir. Y entonces aquí ya estamos, como es un modelo, simplificando. Estamos eliminando todo aquello, porque no lo conocemos o porque no podemos manejarlo, de lo que significaría la vida en Plutón. Para nosotros Plutón no está dentro de la banda habitable, dentro de la distancia a su estrella habitable, en la que pudiera darse la vida. La vida tal como nosotros la concebimos no es posible en Plutón, por ahora. Pero claro, resulta que Titán, o Europa, o Ganímedes, no están en la banda habitable. Y resulta que Titán es un candidato a tener vida. A tener vida. Marte sí está en la banda habitable, pero Titán no. Luego, la ecuación de Drake ya empieza a patinarnos. Porque si ampliamos la definición de vida, si ampliamos los presupuestos que necesitamos para considerar que algo está vivo, entonces la banda se nos amplía. Podríamos ser súper, súper simplistas, ¿eh? Súper simplistas. Es decir, en realidad, Plutón, lo que le pasa a Plutón o lo que le pasa a Titán es que la energía del Sol, considerando que lo que nos haga falta sea la energía del Sol, llega en menos cantidad. Así que para acumular energía solo necesita más tiempo. Si nosotros hemos aparecido aquí en 600 millones de años o en 4.000 millones de años, pues en realidad la vida en Titán necesitaría 40.000, 400.000 millones de años. Lo que quiere decir que terminaría por aparecer y si la estrella, si el Sol vive lo suficiente, pues aparecería, ¿no? Ahí estamos cambiando el tiempo, el factor tiempo que incluimos en la definición de vida para que la vida aparezca como tal. Entonces, la ecuación de Drake ya nos patina, pero sigue sirviendo para reflexionar, que es lo que estamos haciendo. El cuarto elemento es, bueno, nuestro objetivo no es la aparición de la vida, sino la aparición de la vida que sea capaz de comunicarse con nosotros. Luego, tenemos que eliminar todos aquellos planetas que tengan vida, pero no pueda desarrollarse con un nivel suficiente como para constituir algo parecido o equiparable a la comunicación. ¿Vale? El cuarto término sirve para eso, para que reflexionemos sobre el hecho de que no solo tiene que haber vida, sino que además la vida tiene que desarrollarse. Así que si ya teníamos que coger con pinzas qué es vida y qué no es vida, ya tenemos que coger con más pinzas qué es desarrollarse y no es desarrollarse. El quinto factor de la ecuación de Drake dice que esa vida no solo tiene que ser vida, no solo tiene que estar desarrollada, sino que además tiene que ser inteligente. Y ya la hemos liado. La hemos liado, pero mucho. Porque definir la inteligencia... ¡Buah! ¿Qué es la inteligencia? ¿Es resolver problemas? No sé, ¿un hormiguero resuelve problemas? Sí, es tener un sistema neuronal plástico autoprogramable, y en eso nos ponemos en una definición de inteligencia artificial en plan IBM. Es tener un sistema adaptable no comprometido capaz de construir estructuras sociales, y entonces estamos saltando a la definición estricta de Bunge, de Mario Bunge. ¿Qué es la inteligencia, ¿no? La inteligencia es, como dicen algunos biólogos o algunos psicólogos, eso que tú reconoces cuando miras a los ojos de otro ser. ¿Qué pasa? Que entonces la inteligencia es tener ojos, ¿no? Y entonces una hormiga no puede, no hay empatía, no hay ilusión de empatía con una hormiga, entonces no puede ser inteligente. ¿Qué es la inteligencia, ¿no? Entonces, la ecuación de Drake ya nos plantea una pregunta metida, una pregunta jodida, metida dentro de una pregunta difícil, metida dentro de una pregunta del copón, ¿no? La vida tiene que existir, tiene que darse en un contexto en específico, y además tiene que estar desarrollada y tiene que ser inteligente. En fin, bueno, respuestas a esto yo sugeriría que os vierais Star Trek. Star Trek, el objetivo del Enterprise es siempre encontrar vidas distintas más allá de las fronteras de lo que conoce humano. Entonces hay volcadas una y otra vez propuestas distintas de cómo somos los humanos capaces de imaginar vida, ¿no? Seres energéticos que se comunican, en fin. Bueno, entra dentro de la reflexión la filosofía, la proyección, las ilusiones, la fantasía. Volvamos a la crítica y al pensamiento y a la reflexión abstracta. El siguiente elemento de la ecuación de Drake lo que dice es que tiene que haber vida, esa vida tiene que estar desarrollada, tiene que ser inteligente y además capaz de comunicarse. Bueno, pues pregunta para rozar el rizo, ¿no? O sea, ya darle la vuelta más. ¿Qué es comunicarse? Saltamos a la filosofía del lenguaje y entonces nos damos de bruces contra el primer y segundo Wittgenstein, contra Hegel, contra todos los filósofos posteriores. ¿Qué es comunicarse? ¿Qué es el transporte de las palabras? ¿Realmente existe la diferencia entre significados y significantes? ¿Es comunicarse con alguien la recreación dentro de esa otra persona de algo similar a las experiencias que tú has tenido para que se cree la ilusión de que estás compartiendo algo? ¿O realmente comunicarse es coger un significado, meterlo en una vagoneta y mandárselo por unos raíles a otro? ¿Qué es comunicarse? ¿Existe algún tipo de conciencia o de canal comunicativo ajeno al cuerpo que nos permita enviar mensajitos por ahí? No lo sé, ¿no? No podemos definir exactamente qué es la vida, no podemos entender muy bien qué es tener que desarrollarse, no tenemos ni guarra de qué es la inteligencia. Y hemos empezado a pensar sobre qué es comunicarse hace relativamente poco. Podemos saltar a la teoría de información de Shannon, del que hemos hablado al principio del programa, ¿no? Comunicarse es alterar el estado del otro de tal manera que provocas un cambio en su estado de una manera medible, cuantificable, y así diferenciamos comunicación como transmisión de información significativa de alterar el estado del otro cuando no tiene repercusión o importancia sobre él. Esto es teoría de la información pura y dura. O nos vamos a ramas más freudianas, ¿eh? No tengo ni idea. Yo la verdad es que no tengo ni idea de qué es comunicarse. Sé que vivo en una ilusión que no sé si corresponde a una verdad o una realidad en la que creo que me comunico con los demás. pero yo personalmente no puedo pasar más ahí. Puedo ser utilitarista y en un determinado momento el modelo de descripción que utilizo para decir lo que es la comunicación, bajarlo, entre comillas, a tierra y obtener resultados. ¿Cuánto es el zumo? 2 euros, toma usted 2 euros. Y asumir que eso es comunicarse. Pero cuando me pongo a reflexionar críticamente sobre ello, tengo que admitir que no tengo ni idea. Que en el proceso de abstraer me pierdo. Que en el proceso de preguntarme sobre el qué son las cosas, caigo en la más profunda de las ignorancias y en la apuesta por lo que creo que se puede contestar. Así que no sé lo que es comunicarse, aunque lo haga. No sé lo que es ser inteligente. No sé lo que es estar desarrollado. No tengo ni idea de lo que es vida. Y no sé si existen entornos, al margen del que nosotros podemos acotar, que alberguen condiciones para la creación de la vida. Pero la ecuación de Drake me sirve para plantearme estas preguntas. Y el último término de la ecuación de Drake es quizá uno de los más interesantes. Asumiendo que todos los términos anteriores valgan, sean manejables, sean definibles y los pueda acotar de una manera científica, objetiva, formal, hay un elemento que condiciona, que se llama ventana temporal. Que es que si el bicho vivo con el que tengo que comunicarme porque está desarrollado y es inteligente existe y no es inmortal o eterno, que eso iría muy en contra de las definiciones anteriores, existe en un tiempo dado. Y como no me pueda teletransportar yo a su lado, a lo mejor existe en un ámbito temporal al que yo no puedo llegar nunca. Si pongamos que para un tercer observador a la misma distancia de nosotros que de Alpha Centauri, aparece una civilización al mismo tiempo que nosotros, y nuestra civilización como promedio en realidad vive 4 millones de años, no podríamos llegar nunca a comunicarnos con Alpha Centauri. No siendo un universo relativista y cumpliendo las leyes de la geometría que implanta o que parece que obedece el universo al existir. Luego puede estar muy bien, puede que la vida sea definible, puede que haya una banda en la que podamos localizar la vida porque sabemos dónde buscar, puede que esa vida esté desarrollada, sea inteligente y se comunique, y puede que lo que suceda es que nunca llegue a comunicarme con ella porque simplemente no tenga tiempo suficiente. Así que la ecuación de Drake nos sirve para reflexionar sobre lo que somos, nos sirve para reflexionar sobre lo que buscamos y nos sirve para decirnos que no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Que en algún momento hay que empezar y que en algún momento, queramos o no, terminaremos. Eso dice la ecuación de Drake. Puesto todo junto a esto, la paradoja de Fermi existe solo como paradoja si presuponemos que la ecuación de Fermi da, o sea, perdón, la ecuación de Drake da un resultado tangible. Da un resultado objetivo y que se cumplen todos sus condicionantes. Lo cual puede que sea muy mucho suponer, ¿no? Dejamos el planteamiento sobre el modelo de la ecuación de Drake aquí y saltamos a la parte más entretenida de las paradojas de Fermi, de la paradoja de Fermi, ¿no? Que es la respuesta. Quiero insistir una vez más en que responder a la paradoja o hablar de la paradoja de Fermi es aceptar la validez de un modelo. Y que si nosotros negamos ese modelo, la paradoja desaparece. Pero como es muy divertido responder a la paradoja de Fermi porque demuestra lo creativos que podemos ser los seres humanos, vamos a decir que la ecuación de Drake es aceptable, es válida y no solo nos sirve para reflexionar, sino que además nos dice que es terriblemente raro que no estemos en contacto con extraterrestres, ¿no? Aquí es donde entra la señal WOW. En un determinado momento, el proyecto SETI, escuchando en el radiotelescopio de Arecibo, recibe unas señales que encajan con lo que creemos que sería la recepción de una señal electromagnética procedente de una civilización extraterrestre. El proceso de dictaminar, si no lo es mucho más complejo, pero os sugiero que busquéis en el Google y en la Wikipedia o en otros buscadores que los hay, que no solo existe el Google, la señal WOW. No voy a decir más, ¿no? Es un evento único, no es recurrente, no sabemos exactamente lo que es Y nos lleva un poco a la paradoja aquella o a la, al qué es verdad, ¿no? Aquello del borrego, el seto y si la cabra cuando se me ha perdido, sé que se me ha perdido o no se me ha perdido. La señal wow encaja con lo que esperamos que fuera una comunicación, pero como no presenta otras cosas como un patrón y solo encaja, no sabemos si es una cosa distinta o realmente es una comunicación extraterrestre. Podría ser casualidad, podría ser el reflejo de una explosión de un cuerpo celestial rebotado en plan billar en 300 sitios. No tenemos ni idea. Podría ser una propia señal. Podríamos incluso decir, ¿no será nuestra propia señal enviada al espacio que atravesando un agujero de gusano nos es devuelta a través de...? Bueno, pues sí. Hay una película fantástica que juega con esta idea, que es la de Star Trek, no voy a decir más, la misión Salvar la Tierra, creo que era esa, pues juega con esta idea del envío de nuestra propia señal retornada. Hay otra que se llama El Abismo Negro, que juega con la idea de esta frontera entre los agujeros de gusano y cómo nuestro propio universo se habla a sí mismo a través del eco que produce el hablarnos. ¿No? Es como sería tener un tubito, ponernos en la boca, en la oreja, y decir hola por el tubito, y nos oímos hola, y decimos anda, alguien nos está hablando. Pues sí, pues... En fin, esto podría ser, ¿no? ¿Es la señal wow una cosa así? Pues podría serlo, no tenemos ni idea. Como solo ha sucedido una vez, y estudiar las cosas que suceden una sola vez para la ciencia práctica y real es algo así como una tarea imposible, pues lo dejamos como que ha sucedido ahí. Leed acerca de ello, porque hay muchísimo material. Por favor, no os acerquéis mucho a Fricker Jiménez y ese tipo de cosas. Y todo lo que sea la aplicación de un pensamiento crítico y científico, atribuirlo no a la ciencia ficción, no os quedéis solo en la ciencia, sino asumirlo con algo que decimos muchas veces por aquí. Star Wars, la Guerra de las Galaxias, no es ciencia ficción, es fantasía espacial. ¿Vale? Es muy estimulante, pero es fantasía espacial, no es ciencia ficción. Entonces, tener claro cuando abandonáis la ciencia, pasáis a la ciencia ficción y saltáis a la fantasía en ese recorrido de informaros sobre la señal wow que tiene una contaminación y un ruido de fondo sobre teorías conspiranoicas del copón. Bueno, pues eso lo dejamos ahí. La señal wow como primera aproximación en la que somos receptores de una señal extraterrestre que nos llega. Pero nosotros lo hemos hecho a la inversa. Hemos enviado señales para afuera. Hemos enviado los discos de oro coordinados por Carl Sagan que van en el Voyager y hemos enviado señales. Y estamos enviando señales todo el rato porque la emisión de nuestras señales radio, vamos, electromagnéticas de la televisión, la radio, viajan por el espacio y llegan a otros sitios. No llegan inmediatamente, pero llegan. Ante esta situación, científicos de la corte de la línea, del corte, no de la corte, perdón, del corte de Stephen Hawking, dicen, vamos a guardar silencio. Porque si existe una vida que tenga interés en nuestro planeta, lo más probable es que tenga interés en nuestros recursos. Y como tiene interés en nuestros recursos, pues ahí tenemos una fantástica novela llamada La Guerra de los Mundos, sobre qué podría pasar si llegan unos extraterrestres que tienen interés en nuestros recursos y tienen un concepto muy distinto al nuestro de lo que sería el comercio. Entonces, o la propiedad, o el terreno, o estas cosas, ¿no? Por eso digo que a veces esto sí que tiene una dimensión económica, porque le damos un valor universal a las teorías de la propiedad que de universal nada, que es propio de una construcción de un modelo humano. Y que no tenemos ni idea de si otra forma de concebir el universo tendría el mismo modelo, ¿no? Esto mismo se plantea, por ejemplo, en el juego de Ender. El juego de Ender habla de una civilización que viene a colonizarnos, y en el segundo libro... Orson Scott Card hace decirle a las reinas hormigas, a las reinas que manifiesten que es que no podían comunicarse con nosotros. Y al no comunicarse con nosotros, fijaros con la cual, cómo es una novela escrita sobre el cuestionamiento de uno de los factores de la ecuación de Drake. Son inteligentes, son desarrollados, viajan en el espacio, podrían comunicarse, pero no lo hacen. Y no lo hacen porque no son conscientes, no nos reconocen a nosotros. El camino es a la inversa. No nos reconocen como vida porque lo que ellos dan por sentado, que es comunicarse, nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿qué sucede si nuestras señales hacia afuera hacen llamar la atención y viene una vida que no pueda comunicarse con nosotros? ¿Vale? En Ultimátum a la Tierra pasa lo mismo. Una película fantástica estupenda, inspirada en un cuentito de los años 50 de ciencia ficción, vale, pues llega un extraterrestre y no puede comunicarse con nosotros y considera que somos las cucarachas a las que se hace referencia en Mothman y entonces nos tiene que eliminar. Bueno, pues Eso lleva a científicos como Hawking a decir que somos unos imprudentes en el proceso, no de la búsqueda de inteligencia o de vida fuera, sino en el intento de contacto con vida extraterrestre. Insisto en que esto es una reflexión sobre el cuestionamiento de uno de los solos factores de la ecuación de Drake, que es si podemos comunicarnos con ellos, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no están los extraterrestres aquí? Dyson, que es un tío muy interesante, dice, oye, ¿y una civilización lo suficientemente avanzada? Vamos a cuestionar una de las partes, ¿no? ¿Por qué no conocemos o no vemos otras civilizaciones extraterrestres? Bueno, pues porque han construido una casa lo suficientemente grande como para que su actividad no sobresalga. Y esto está al hilo de una cosa que se llama la escala Kardashev, que es un tema recurrente en ciencia ficción, pero que es ciencia de verdad, ciencia muy potente, que es proyectar un futuro en el que las inteligencias hemos aprovechado los límites energéticos del contexto en el que estamos. Una civilización cero es una civilización que utiliza la energía que es capaz de obtener sin llegar a usar todo el potencial del planeta. La que llega del sol en parte, la que fabrica quemando combustible en parte, la que genera con los maremotos en parte utilizando el movimiento de los tal. Esa es una civilización tipo cero. Una civilización tipo uno es la que utiliza la energía que produce el planeta. Y entonces estaríamos utilizando el máximo potencial. Ya tendríamos que pasarnos a... Es decir, eso no nos permite viajes interestelares, pero sí nos permite colonizar otros planetas distintos, porque el nivel energético que podemos hacer para enviar objetos, para rescatarlos, para fabricar sondas, para malear materiales, es tan elevado que podríamos hacer procesos casi equiparables a la energía que genera una estrella. Y esto es lo que para en esta escala, para Kardashev, sería una civilización tipo 1. Tenemos un control sobre la energía a un nivel planetario y esto nos permite utilizar incluso la propia gravedad del planeta para tener que ahorrar, poner uranio en las sondas espaciales y mandarlas por ahí. Seguimos creciendo. El segundo nivel es la civilización tipo 2, que es la que utiliza una estrella o su sistema solar entero. Y esto es lo que propone Dyson. Dice, bueno, una civilización lo suficientemente avanzada, imaginaros que pudiera construir una esfera. Vamos a moverlo en tecnología humana, ¿no? Una esfera capaz de envolver toda la estrella, toda, como si fuera una funda, revestida de paneles solares por dentro. Estaría utilizando, vamos a suponer que esos paneles solares son ultra eficientes, casi el 100% de la energía que genera la estrella, o que exuda, o que expulsa la estrella. ¿Podéis imaginar todo lo que se puede hacer con eso? Tendríamos la verdadera energía del Sol a disposición de alterar el contexto en el que estamos. Prácticamente significaría que podríamos, pues imaginaros esa funda puesta ahí, ¿no? Y un cablecito saliendo, pues anda que no se pueden iluminar bombillas en casa con eso, o provocar aceleraciones en los centros de estudios subatómicos, en los aceleradores nucleares. Anda que no se pueden hacer cosas con eso, ¿no? Si el Sol entero, a nivel energético, es capaz de mantener, porque toda la energía que utilizamos en la Tierra básicamente procede del Sol, ¿no? Si es capaz de alimentar, ¿qué podríamos hacer con todo el planeta? O sea, con toda la estrella cogida. Bueno, pues esto se plantea completamente en lo que se llama una esfera de Dyson, que sería una plausible realidad tecnológica para una civilización lo suficientemente desarrollada y que al evitar que la energía salga de la estrella, haría que las actividades que están alrededor de esa estrella prácticamente sean imposibles de ver. Esto es uno de los problemas que tienen los agujeros negros. Los agujeros negros no se pueden detectar directamente porque se lo tragan todo. Como se lo tragan todo... Bueno, vamos a salvarnos la radiación de Hawking, ¿vale? Como se lo tragan todo, pues tenemos que verlo indirectamente, las oscilaciones que provocan las estrellas vecinas, etcétera, 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 ¿no? Un agujero negro nos plantea este problema. Bueno, pues una esfera de Dyson sería casi un agujero negro a la vista normal o a la detección normal. Una esfera de Dyson haría que una civilización con la que podríamos comunicarnos simplemente no la veríamos porque estaría oculta. Hay una novela también muy divertida que se llama Mundo Anillo, bueno, divertida, entretenida y tal, Mundo Anillo, que habla de una transición entre una civilización tipo 1 y una civilización tipo 2. Mundo Anillo es un anillo construido alrededor de una estrella, no un planeta, sino un anillo en el que la superficie interna está habitada, está construida, para precisamente aprovechar el máximo de energía posible con un artefacto que todavía no llega a ser una esfera, ¿no? Pero es una construcción artificial. Así que eso sería un tipo 2. Y tipo 3 ya sería una civilización capaz de manejar toda la energía de una galaxia. Pues no sé yo qué se puede hacer con la energía de una galaxia. Probablemente con una energía de una sola estrella podamos ya fabricar ingenios del tipo de un agujero negro o que sean capaces de torcer los conceptos de gravedad, de torcer la manifestación de la gravedad ya incluso a ese nivel, aunque sea poquito. Pues con una galaxia vete tú a saber lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, pues volviendo, esto es la escala de Kardashev, lo podéis buscar por ahí, hay mogollón de ciencia ficción. Volviendo a eso, ¿por qué no están los extraterrestres aquí? Pues porque son de tipo 2, no les interesamos y han construido una esfera de Dyson. Y entonces no les vemos, no les vemos, no les podemos ver, no podemos llegar a ellos. Más respuestas, ¿por qué no están los extraterrestres aquí? Ya hemos dicho que no hay una ventana temporal, que cuando ellos viven, nacen y mueren, pues no cumplen nuestro tiempo. Ya decimos que no. Hay otras razones, y aquí vamos a ser muy economicistas. Los recursos son finitos. Resulta que lo que plantea en la escala de Kardashev de salto de 1 a 2 no se puede hacer porque no hay planeta ninguno en el universo, no hay sistema solar en el universo que genere tantos recursos como para construir una esfera de Dyson. Eso podría ser. Es decir, vamos a toquetear la ecuación de Drake por otro lado, ¿no? ¿Existen recursos suficientes en un ecosistema como para construir dispositivos que nos permitan estar comunicados con otras civilizaciones? Esa es una objeción de corte economicista y bastante seria. Y fijaros que habla de otro de los puntos en concreto muy específicos de la ecuación de Drake, que es desarrollo. Una civilización podría ser inteligente, pero no podría desarrollarse porque está en un sistema económico finito. Y de eso va la economía. Dicho y parafraseando a Gallardón, o haciendo mención a Gallardón, es muy fácil ser un buen gestor cuando tienes recursos infinitos. Es muy fácil aconsejar y es muy fácil moverse si tienes una tarjeta Visa negra que te permite sacar dinero siempre que quieras, aparentemente sin limitación, ¿no? Pues no, la economía sucede en un contexto finito y no va muy lejos. Bueno, pues a una escala más grande podría pasar. Puede ser que nos tengamos que enfrentar a nuestro propio final, a nuestro propio límite como civilizaciones, porque simplemente no haya recursos como para que demos un paso que nos permita trascender o ir más allá de nuestro propio sistema solar. Y nos moriremos, como las miles de millones de civilizaciones que dice la última apuesta que han tenido que existen, ¿no? Que han tenido que existir. Bien, más objeciones a la paradoja de Fermi o a la ecuación de Drake. Pues que están, pero que no somos interesantes, ¿no? Lo de la cucaracha. O que somos así y dicen, pues mira, los humanos son inteligentes, pero ¿para qué nos vamos a comunicar con ellos? Mira la cantidad de problemas que tienen, ¿no? Es un poco tonto. Si nosotros podemos pensarlo y estamos haciendo una proyección de la inteligencia a otras identidades sin salirnos de la nuestra, si nosotros ignoramos cosas porque nos apetece ignorarlas, porque no las consideramos interesantes, ¿por qué no va a suceder a la inversa? Míralo, si es que se dedican a hacer programas de radio como este, ¿no? Y se dedican a eso, no los lleva a ningún lado. Pues, ¿para qué vamos a contactar con ellos? Pues eso es una objeción, ¿no? Entra en la voluntad. Fijaros que estamos hablando con esta objeción es, a mí me gusta mucho porque les otorga libre albedrío a los extraterrestres, ¿no? Es como, ¡guau! No sabemos si nosotros lo tenemos. ¡Guau! No sabemos si nuestro universo es determinista. ¡Guau! Pero los extraterrestres tienen libertad para escoger e ignorarnos. Bueno, pues podría ser una solución, ¿no? Podría, si creemos en el libre albedrío y concedemos que lo tengan otros aparte de nosotros, ¿por qué no ignorarnos? Yo desde luego lo haría. Si fuera los grises o los de Ganímedes, así en plan esoterismo actual, ignoraría a los seres humanos porque creo que sería lo más saludable. Luego, cogiendo el hilo, en el juego de Ender, los insectos, los fórmicos, los insectícores, dependiendo de cómo la edición lo haya traducido, se pueden comunicar con nosotros. Existimos en un cierto nivel cognitivo comparable. Podemos hablar con las hormigas. En el libro realmente solo lo puede hacer Ender, ¿no? Pero, y lo siento por aquellos a los cuales les haya destripado el libro. Por Dios, si no habéis visto la película, no la veáis, ¿vale? Yo os cuento el libro, pero no veáis la película, que es un soberano desastre. Bueno, pues en el juego de Ender hay un problema de comunicación que solo puede resolver un solo individuo, que es Ender. Y Ender se puede comunicar con las reinas hormiga, con las reinas insecto. Pero puede comunicarse. Y puede comunicarse porque existe un nivel compatible cognitivo. ¿Qué sucedería si realmente no se da ese nivel cognitivo, no? No lo sé, es una pregunta interesante. Es extensible. He recomendado en otros programas Golem 14 de Stanislav Lem, del quien también vamos a recomendar otro libro después. Pues, ¿qué sucede, no? Hay inteligencias en el número 1, precisamente, del estado mental. Está publicado este artículo sobre transhumanismo, que ha escrito el que habla aquí, y habla de inteligencias artificiales con una incompatibilidad cognitiva con nosotros. Eso es una posibilidad, ¿no? Es plausible. Podría darse. Esto está explorado en Golem 14 por Stanislav Lem. Pues, ¿qué sucede si existen esas inteligencias desarrolladas capaces de comunicarse, pero que simplemente su modelo cognitivo es tan terriblemente distinto que bueno, que sería una objeción a darlo, ¿no? Bueno, y otra objeción. ¿Qué pasa si no llega la señal? ¿Qué pasa si lo están intentando y están en Alpha Centauri y como nosotros, como mucho, están limitados a la velocidad de la luz y la radiación electromagnética y que cuando nos digan, hola, estamos aquí, ya hayan tenido su propia guerra nuclear y se hayan muerto? ¿No? Pues cabe esa posibilidad. Luego, ojo, a lo mejor existen, pero es que no nos da tiempo a comunicarnos. Así en plan hablar con otra persona que va en un tren en sentido opuesto. ¡Hola! Ya está, ¿no? Y cuando quieres cruzarte la segunda palabra, ya estás uno en Valencia y el otro en Barcelona. ¿Y si somos los primeros? Otra objeción, ¿no? Estamos reflexionando. ¿Y si somos los primeros en aparecer en el universo con estas capacidades? Eso mola. Es como Carlos sonreía, que esta es la que más le gusta. Es que anda que nos satisface el ego eso, ¿no? Como, ¡guau! Somos los primeros, somos los mejores. Somos los primeros en cumplir la propia ecuación de Drake, en ser vida, en poder desarrollarnos, en poder comunicarnos. Esa parte mola, ¿no? Es, pues como, esto da lugar también a la concepción del universo antrópico, es decir, que somos el resultado inevitable del desarrollo del universo y somos, es como muy teleología, ¡shum! Estamos apuntados ahí, ¿no? Es el fin último del universo es crearnos a nosotros. Vale. Bueno, pues si alguien quiere explorar esta línea, que se escuche el programa anterior, el de autocausalidad, y luego retome esto y lo debatimos o lo discutimos. Pero no vamos a dedicarle más tiempo a esto porque entra dentro realmente de la teología. Sin embargo, la visión de que seamos los primeros no es descabellado. Porque si contemplamos la posibilidad de existencias de vida inteligente comunicable, bla, 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 todo el rollo. Si consideramos esta posibilidad como una probabilidad, alguien tiene que ser el primero. La probabilidad de que nosotros fuéramos los primeros en aparecer como forma de vida inteligente, capaz de comunicarse y todo lo demás, no es cero. Así que puede que no estemos en contacto con nadie más porque hayamos sido los primeros. Y luego además haya que trasladar y superar la distancia del tiempo y las señales tienen que llegar. A lo mejor esta misma pregunta se lo están haciendo dentro de unos millones de años otra civilización y dice, oye, ¿por qué no hay una civilización extraterrestre? Y nos llega, le llega nuestro Voyager, o nuestra señal de bienvenida del SETI, ¿no? Y entonces les llega y dicen, coño, una señal wow, un saludo, hay alguien ahí fuera. Y cuando lo hayan recibido, resulta que nosotros nos hemos muerto porque nos hemos autoaniquilado. Entonces, a lo mejor somos los primeros y tampoco nos sirve de mucho. Pues bueno, es otra de las ideas, ¿no? La paradoja de Fermi no es tal porque somos los primeros. Y luego está mi favorita estupenda y maravillosa, que es la que algo destruye las civilizaciones, ¿no? Quizás sea la más útil a la hora de reflexionar. Cuando estalla la bomba en Hiroshima y existe la reflexión de la capacidad sobre lo que hemos hecho y la revisión de nuestros propios actos, hay filósofos y científicos que dicen, para ser una civilización capaz de pasar de nivel 0 a nivel 1, hay que superar la autoaniquilación. Hay que ser capaces de superar el peligro de matarnos a nosotros mismos. Ese riesgo es evidente, y aquí volvemos a hacer referencia a libros que ya hemos comentado, ¿no? La obsolescencia del hombre, de Gunther Anders, todas estas cosas. Bueno, pues a lo mejor eso es un salto que hay que dar. Hay que ser capaces de entender que tenemos que sobrevivir o que queremos sobrevivir. A lo mejor la pregunta no es si tenemos que sobrevivir, sino que queremos sobrevivir. ¿Somos capaces de expresar la voluntad de la supervivencia de tal manera que como cultura global planetaria no hagamos uso de la energía nuclear de una manera destructiva? Porque la energía nuclear es capaz de borrar la vida en el planeta, nuestra vida en el planeta, nosotros. La vida está seguro. Habrá bacterias que sobrevivan, habrá viruses, la cucaracha no, es uno de los mitos ahí que mola mucho, ¿no? Lo de la cucaracha, 7 días sin cabeza. Bueno, pues la cucaracha tiene una gran dependencia del hombre, precisamente porque nosotros modificamos, redistribuimos la energía y templamos los entornos en los que estamos. Las cucarachas viven en el mismo espectro de temperatura en el que vivimos los humanos. Por eso nos acompañan a todos lados, ¿no? Hola, hola, hola amiga y tal. Entonces, la vida permanecerá, la vida perdurará, pero sin nosotros. O sea, la parte que nos tiene que preocupar, ¿no? Si nos ponemos en plan teoría de Gaia, no, lo importante es que la vida supe. Bueno, pues vale, guay. La vida aguanta por mucho que volemos el planeta, pero nosotros no estaremos, y a mí sinceramente me importa poco que la Escherichia coli viva eternamente o que un protozoo lo haga ad infinitum si yo no estoy aquí ni para verlo, ni para disfrutarlo, ni para continuar, ¿no? Entonces a lo mejor la pregunta es si queremos continuar, porque estamos haciendo otro tipo de redistribución energética que venimos a llamar cambio climático. Estamos aumentando la energía residente en determinados contextos, en determinados entornos, en determinados ecosistemas, poco a poco lo estamos introduciendo, poquito a poco, y eso eleva la temperatura del agua de los océanos, bla, 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 bla. Entonces, a lo mejor para extinguirnos no necesitamos, y no cumplir nosotros de cara a otra civilización, la paradoja de Fermi, la ecuación de Drake, a lo mejor no necesitamos un estallido nuclear. A lo mejor lo que necesitamos es seguir redistribuyendo energía de tal manera que no pasemos de civilización 0 a 1, ¿no? A lo mejor la autodestrucción es una prueba que una civilización ha de pasar, o a lo mejor no, porque a lo mejor esto de darnos de leches entre nosotros es algo propio del modelo cognitivo humano y resulta que la civilización de los pequeñinos del segundo y tercer tomo del juego de Ender no la tiene. No lo sé, podemos pensarlo, ¿no? Podemos elucubrarlo, podemos meditar sobre ello y podemos abstraernos sobre ello. Pero bueno, la pregunta está. O a lo mejor sucede como plantean los cómics de Marvel. Esto mola mucho. El por qué no hay civilizaciones extraterrestres, Marvel, la cosmogonía que plantea, la nueva mitología que plantea Marvel en sus cómics, es que Galactus se come a las civilizaciones, literalmente. Galactus es una especie de viajero de dioses primordiales y su función es cepillarse, alimentarse de la energía y de las civilizaciones que llaman su atención, o porque crecen demasiado rápido, o porque no lo hacen bien, o porque se dedican a mandar discos de oros en sondas a otros puntos, ¿no? Entonces, ¡ah! Viene Galactus, se te come, y no cumples la ecuación de Drake, y generas la paradoja de Fermi, porque Galactus, que es un tío con un casco de 2 cuernos, se te ha comido. Entonces, esa mola. Puede ser, quizá, también, porque en un determinado momento generemos una entidad que nos supere. Es decir, puede que tengamos un tiempo finito, no ese algo que nos destruye es la propia alteración. Estamos en un brote de ébola en este momento que crece. En el momento de grabar este programa ya tenemos 4 casos reconocidos al 100% por el CDC en Estados Unidos. Llevamos poblados descubiertos muertos en Sierra Leona, de gente que se ha quedado aislada y el virus los ha arrasado. En fin, el propio CDC dice que si la cosa crece por encima de los 244.000 afectados a mediados del 2015, se va a convertir en un problema de verdad. ¿Esto lo hemos generado nosotros o la mutación del ébola es fortuita, ¿no? A lo mejor lo que algo se carga a las civilizaciones es un macroterremoto, una pandemia, un meteorito, ¿no? Yo no sé si los dinosaurios eran inteligentes. No sé, a lo mejor tenían la inteligencia de un perro, de un mono, de un primate, y se los cepilló el meteorito de hace 65 millones de años. Estoy siendo muy simplista, ¿eh? No, la extinción no se fue tan inmediata, ni todos los dinosaurios palmaron en aquel momento. Pero podría ser algo así, ¿no? El ébola, hemos pasado este miedo con el SARS, hemos pasado este miedo con el SIDA, hemos pasado este miedo con el H1N1, ¿no? La gripe, el pollo. Entonces, a lo mejor lo que nos extingue no es un Galactus. A lo mejor la mutación no hace falta que sea porque subimos la temperatura a medio de los océanos y entonces O a lo mejor no es que hemos descongelado un mamut que tenía una bacteria que, ¿no? A lo mejor el simple hecho de la evolución natural nos barre por el cambio del contexto, ¿no? ¿Cómo podemos superar eso? Bueno, pues ¿qué hacemos? Generamos una inteligencia artificial no susceptible de... Porque si lo pensáis bien, un ingenio robótico puede sobrevivir en el espacio. No tiene problemas con la gravedad, no tiene, vamos, no se le estropician los huesos por la gravedad. Vale, que lo atraviesan meteoritos, pero nosotros también. Sin embargo, no se deforma la estructura por el cambio de la superficie del planeta al espacio. Podría aprovechar minerales. Eso genera, volvemos a Dyson, genera lo que se llama las sondas Dyson. Si viniera otra civilización y nos visitara, ¿no sería más sensato que en vez de tener que introducirse en un contexto que a lo mejor le es ajeno, hablamos del final de la Guerra de los Mundos, ¿no sería más fácil que enviara criaturas con un nivel extra de creación que sean inmunes a ese tránsito? En el juego de Ender, las propias hormigas tienen una estructura corpórea que les convierte en su propio aislamiento del espacio. Sin embargo, nosotros los humanos no podemos hacerlo. La automodificación tecnológica nos llevará a poder desarrollar huesos, o será más eficiente que volquemos nuestras estrategias de supervivencia y contacto con la realidad en robots que se autorrepliquen y busquen otros entornos de por sí. ¿Es nuestra evolución, dado que nos vamos a autoextinguir o que nos extinguimos por causas de nuestro contexto, la creación de una forma de vida que perdure a nuestra propia existencia que no identificaríamos como tal? No sé, son preguntas interesantes, ¿no? Esto está súper, súper desarrollado en la ciencia ficción. Luego cito algunos de los libros más interesantes al respecto. O tiene que pasar algo similar a lo que plantea Alan Moore en The Watchmen, en el que de repente creamos una entidad tan superior a nosotros que nuestro siguiente paso evolutivo no podemos contemplarlo sino es como una forma de semidios, ¿no? El Doctor Manhattan es eso. El Doctor Manhattan es la coincidencia aleatoria. Por cierto, en este caso sí recomiendo la película, ¿eh? Los momentos más importantes y significativos y filosóficos de Watchmen, del cómic, de la novela gráfica, están pasados a la película. Se puede ver la película y entender de qué estamos hablando. Pues es The Watchmen. The Watchmen, el Doctor Manhattan, es una creación humana, fortuita, pero no hubiera existido si no se da una serie de coincidencias propiciadas por la tecnología humana. Y sin embargo, entre el Doctor Manhattan y el resto de los protagonistas de la historia hay un abismo, no hay una continuidad, no hay una evolución, hay un salto que de alguna manera la tecnología ha propiciado y ha creado un dios, ha creado un ser que para nosotros es dios. Los héroes, los protagonistas en The Watchmen no son superhéroes, no tienen este gradiente que va desde el humano normal hasta el dios absoluto y completo interdimensional del mundo Marvel. No hay un paso intermedio que se llama mutante, no hay un tío que se va entregando a la tecnología que finalmente es sustituido, no hay un Iron Man, no hay un Krull, no hay un Thor. ¿Thor qué es en el mundo Marvel? ¿Es un extraterrestre? ¿Es un metahumano? ¿Es un hiperhumano? ¿Es un humano ampliado? ¿Es un dios? No tenemos ni idea, ¿no? Ahí tenemos la propia frase de la película de Thor, mala como ninguna, en la que dice que lo que para ti es magia, para nosotros es tecnología, ¿no? Eso recoge una frase de Arthur C. Clarke de los años 50. Bueno, pues ¿qué es el Doctor Manhattan? El Doctor Manhattan es un salto no evolutivo, es un salto propiciado por la tecnología. Y resulta que los superhéroes de The Watchmen no son superhéroes, están anclados en su humanidad, son justicieros, son tíos que han perdido la chaveta, como Rorschach, o como el comediante, o como Ozymandias, se ponen un trajecito y se ponen una máscara y se lían a repartir tortas. Punto. Pero se les rompen los huesos y no tienen ninguna capacidad extra que no sea la de la pistola o la de la pértiga o la de la bufanda, ¿no? No tienen otra historia. Y sin embargo, no hay punto de contacto con el Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan es un paso más. Entonces, si nos extinguimos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Es nuestro futuro un The Watchmen con entidades que reconoceremos como dioses a pesar de que sean construcciones tecnológicas? ¿Serán construcciones tecnológicas que veamos como ajenas en plan sonda Dyson? ¿O nosotros mismos mutaremos en seres capaces de adaptarse a la microgravedad, como plantea Orson Scott Card en sus colonos, en sus mineros, fuera más allá. O Dan Simmons en Hyperion y en Ilión, ¿no? en sus novelas transhumanistas. No lo sé. El caso es que son respuestas y planteamientos que surgen de entender que la paradoja de Fermi se cumple y que es una paradoja porque esas civilizaciones extras que aparecen, pues se van al garete porque algo las destruye. Y esa, desde luego, es mi favorita. The future has imploded into the present. With no nuclear war, the new battlefields are people's minds and souls. Megacorporations are the new governments. Computer-generated info domains are the new frontiers. Though there is better living through science and chemistry, we are all becoming cyborgs. The computer is the new cool tool. Though we say all information should be free, it is not. Information is power and currency of the virtual world we inhabit. So mistrust authority. Cyberpunks are the true rebels. Cyberculture is coming in under the radar of ordinary society. An unholy alliance of the tech world and the world of organized dissent. Welcome to the Cyber Corporation. Cyberpunks. We'll be right back. No obstante, la inteligencia podía madurar bajo billones de soles. Podía tomar el camino de la variedad terrestre, en cuyo caso ese billete premiado en la lotería estelar podía transformarse en una catástrofe al cabo de 1000 o 2000 años, porque la tecnología era un terreno lleno de trampas mortales y cualquiera que entrase en él podía fácilmente acabar mal. Los seres inteligentes eran capaces de ver esta amenaza, pero solo cuando era demasiado tarde. Tras abandonar las creencias religiosas y reconocer que las formas modernas y degeneradas de religión eran ideologías que ofrecían la satisfacción de necesidades únicamente materiales, las civilizaciones intentaron detener su propio impulso. Pero eso era ya imposible. Imposible incluso si no hubieran estado desgarradas por antagonismos internos. Estos dos parrafitos, así que suenan como muy, muy de Langdon Winner, pertenecen a una de las quizá novelas más interesantes de la reflexión sobre la vida extraterrestre y la inteligencia. Está escrito por Stanislav Lem, que a estas alturas ya os habréis dado cuenta que es un autor que me pirra para muchas cosas, y el título de la novela es Fiasco. El argumento es que descubrimos una civilización extraterrestre y mandamos una nave. El título ya explica mucho sobre los posibles desenlaces de la historia. Entonces yo os animo a leerla. No es una novela corta. La prosa se aleja mucho del bestseller norteamericano. Pero mola un taco, porque yo creo que es una de las novelas más realistas sobre qué pasaría si llegamos a un sitio con otra civilización y en vez de que sean ellos los que llegamos, seamos nosotros los que llegamos, ¿no? Al hilo de ser los primeros que hayan florecido como inteligencia en el universo. Antes de pasar a los dos libros de otro tipo que quiero recomendar, me he traído un montón de hojas con apuntes, flechas y tal, y tengo cantidad de libros, porque la paradoja de Fermi y la ecuación de Dyson es una de las cosas que más, de Drake, es una de las que más me interesan, a mí, es de las que más me motivan, ¿no? Entonces voy a deciros algunos títulos, voy a omitir los autores, pero voy a deciros algunos títulos de libros que tratan sobre diferentes aspectos del encuentro con inteligencias extraterrestres y que llevan entre nosotros, pues los libros, ¿eh?, que llevan entre nosotros, pues una buena temporada. Encuentro con Rama. Es uno de los clásicos. Detectamos una nave que no viene dirigida a nosotros, pero va a pasar cerca. Y mandamos unos tipos para ver de qué va el asunto. Encuentros en la tercera fase. Película sobre cómo esa diferencia cognitiva se da sobre unos tíos que de repente empiezan a hacer montañas en un puré de patatas y sienten la necesidad de irse a una montaña en concreto antes de que haya un acuerdo para solucionar ese problema cognitivo, ¿no? El propio juego de Ender. Dios mío, viene un objeto extraterrestre que es una nave y resulta que sí apunta hacia la Tierra. Visión ciega, interesantísimo libro en el que de repente y de la nada aparecen un montón de sondas no humanas que rodean la Tierra, se conectan a la vez y desaparecen en un estallido lumínico que no tenemos ni guarra de qué es. Muy interesante. Solaris, de Stanislav Lem, brutal, brutal. ¿Es la inteligencia extraterrestre necesariamente corpórea? ¿Tiene que tener un bicho? ¿Puede ser un sistema global? ¿Qué pasaría si la hipótesis de Gaia pudiéramos concretarla en términos materiales y científicos, ¿no? Por favor, no os veáis la película de George Clooney. O sea, no, esa no. Os podéis ver como mucho la adaptación de El Ruso, Lapsus, se me acaba de pirar. Pero mucho mejor que la película, el libro. Y lo siento, he dicho el nombre porque se me ha escapado. Más libros. Pórtico. Distrito 9, la película. Es genial, ¿no? O sea, llegan... Volvemos a lo mismo. Es recurrente lo de identificar a los extraterrestres como insectos. Quizá porque los sentimos más ajenos, pero somos capaces de darles una identidad corpórea. Bueno, pues Distrito 9. Llegan extraterrestres y no son precisamente más inteligentes que nosotros. O sea, esa perspectiva es interesante, ¿no? Mundo Anillo, que ya lo hemos citado. Asimov, a la hora de morirse, dejó establecidas toda una serie de parámetros para, en plan Tolkien, crear un universo coherente entero en el que otros autores escribieran historias. Bueno, pues en ese universo, uno de los siglos es que la civilización humana es la única que va a aparecer en los en los libros de manera activa, es decir, no va a haber encuentro con extraterrestres por cualquier punto de los que hemos reflexionado con la paradoja de Fermi, pero sí hay restos, ¿no? Cómo tirar líneas de ciencia ficción aparte del encuentro de restos. 2001, 2001 la película, 2001 el libro, no es un resto, es un propio organismo. El monolito, ¿qué es? ¿Es un robot? ¿Es inteligencia artificial? ¿Es un ser vivo? ¿Es un ser tan espiritual que no necesita nada más que de un cacho de mineral para existir? Otra novela que me parece fantástica, El fin de la infancia. Esta es brutal, esta es brutal. ¿Cuándo confundimos a seres con los que coexistimos como dioses? ¿Por qué trabar contacto con ellos nos supone acabar con lo que somos, ¿no? Fin de la infancia es, yo creo que es uno de los que hay que leerse. Hay que leerse cuando tienes 14 años, 15, hay que leérselo de nuevo cuando tienes 30. Es interesante. Bueno, pues esto como recomendaciones varias sobre clásicos del mundo de la ciencia ficción que trata el qué leches pasaría si nos encontramos con una inteligencia distinta. Los libros ya propiamente a recomendar hoy, los que quiero recomendar, saliéndonos un poco del tema la vida extraterrestre, no de la falta de inteligencia, porque aquí podemos hacer muchos chistes sobre los humanos, la vida política, la economía y la falta de inteligencia, pero por eso avisaba al principio, el tema del modelaje y los modelos es una de las cosas más interesantes, porque la forma en la que decidimos muchas veces no deja de tener que ser modelada. Y como hemos expuesto en otro de los programas, la democracia es un modelo de toma de decisiones. Es una estructura, es una forma de toma de decisiones. Como tal es una abstracción, como tal es una proyección. Y en ese proceso de abstracción, bueno, abstraerlo está muy bien, llevarlo a la parte teórica está muy bien, a la hora de implementarlo es difícil. Y hay un libro fantástico, creo que está editado relativamente hace poco, no cuesta mucho, de la editorial Trota, que se llama La democracia en 9 lecciones y que recomiendo leerse. Son 9 ensayos muy cortitos, hechos por un grupo de italianos, liderados por Michelangelo Bovero, del que ya hemos citado otras obras anteriormente, sobre los problemas de la democracia, democracia y mercado. ¿Qué pasa cuando decimos que la democracia, en plan Schumpeter, que la democracia está en competencia consigo misma o que un sistema democrático es un sistema de competencia entre partidos? ¿Por qué eso no debe ser así o por qué sí debe ser así? ¿Cuándo podemos aplicar ese modelo y cargarnos parte de la realidad y cuándo no? En fin, ¿qué pasa con el propio sistema de decisión de la democracia interna dentro? ¿Qué pasa con la democracia y el populismo? ¿Hay que ser estrictos y restringir el populismo solo a un concepto de manipulación de masas del fascismo? ¿O es el populismo una herramienta propagandística o semi-propagandística que nos vale para que una democracia funcione? Bueno, pues todo esto son 9 ensayos que tratan estos temas y que yo creo que son interesantes y que tienen a Ferrajoli tiene uno de los ensayos escritos, Michelangelo Bovero es otro, Valentina Pace está metida dentro del librito, es cortito, se lee fácil, lo edita Trota y está de plena actualidad ahora que resulta que nos tenemos que juntar en asambleas y círculos para aprender a ejercitar la democracia. Y el otro libro, ya que hemos hablado de modelos, abstracciones, el peligro y todo esto, y esto por vuestras preguntas parece ser que es un tema de fondo recurrente en los programas, vamos, no lo parece, lo es. El otro libro es uno que me han señalado hace un par de días, no lo conocía, es un descubrimiento y está bastante bien porque explica ciertos procesos de abstracción que se utilizan en el pensamiento analítico sin dibujitos y sin tonterías. Sin dibujitos infantiloides, me refiero, que muchas veces hay la tendencia a sobresimplificar estas explicaciones, ¿no? A simplificarlos como si fuéramos, pues mira, es que te pongo un solecito. No hace falta pintarlo de colores amarillos y no hace falta tratarnos como algo que ni siquiera necesita muchas veces un niño de 3 años. Bueno, pues este libro se llama Matemáticas, una breve introducción, lo ha escrito Timothy Gowers, y es un libro que intenta transmitir lo que son los procesos de abstracción y la construcción de modelos desde la perspectiva de un matemático, ¿vale? Intenta ser didáctico, no sé si es un libro para todo el mundo, creo que no es un libro de corte tan generalista como que para todo el mundo le pueda gustar, pero sí creo que es un libro accesible a todos los que estáis ahí y tenéis interesante, o sea, tenéis interés o encontréis interesante el salto al pensar hacia la abstracción, hacia el pensamiento crítico, la analítica, y luego hacer el camino de vuelta, ojo, y aplicar eso pensado. Y ya como extra, lo tercero que quiero recomendar no es un libro, es un pequeño escrito. Lo ha escrito alguien que ha pasado por el estado mental por la radio en alguna ocasión, se llama Antonio Orbe, y trabaja en el área cognitiva de IBM. Y bueno, es un tío con el que hay charlas interesantes, a ver si nos lo podemos traer alguno de los programas en común otra vez. Estamos ya perfilando la temática que pueda haber al respecto. Y ha escrito un opúsculo, no es un libro, es un pequeño resumen sobre las teorías o las perspectivas más importantes en este momento sobre la conciencia. No sé si tiene 7 páginas, 8 páginas, 10 páginas, el caso es que la edición en PDF es muy cortita. Está escrito de una manera muy escueta y es un buen embudo, iba a decir colador, pero no, es un embudo, que recopila tanto una aproximación desde la inteligencia artificial, desde la filosofía, desde la psicología y desde la neurociencia sobre el problema de la conciencia. Ojo, es muy cortito, ¿eh? No le dedica nada más que 2 o 3 párrafos a cada aproximación, pero es lo suficiente como punto de partida si alguien quiere encontrar en un mismo sitio las diferentes perspectivas que hay al respecto. Y como hemos hablado hoy de problemas cognitivos, de conciencia, de que si ser vida inteligente pues es tratar el asunto, creo que traer a colación el qué es la conciencia o cómo contemplar al otro o a uno mismo para reconocerlo como vivo, inteligente y capaz de comunicarse, pues creo que coincide. Repaso de nuevo, La democracia en 9 lecciones, editado por Trotta y coordinado por Miguel Ángel Bovero y Valentina Pacé. Matemáticas, una breve introducción de Timothy Gowers, tampoco es un libro muy caro, y es de bolsillo. Y en su versión electrónica, porque creo que no existe en papel, El opúsculo de Antonio Orbe sobre la conciencia.